Continuamos en Calegorrian, en la sintonía de InfoZazpi Ratia. Hemos terminado con la entrevista política. Es momento ya de la tertulia y hoy están con nosotros a través de la línea telefónica Juan Ibarrondo, al cual se lo damos. Egunon, Juan.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Urruña tenemos a Kizkitza Gil de Semicente, Cacho. Kizkitza. Egunon. Creo que el micrófono no estaba abierto. Egunon, Kizkitza.
Bai, horrela ongi.
Horrela ongi, bai. Bueno, más de un tema para poner hoy encima de la mesa, aunque si os parece, primero me gustaría fijarme en el fallo de la Gran Sala de Estrasburgo en torno a la doctrina 197/2006. La ha tumbado. Es algo que hemos hablado mucho esta semana, así que bueno, solo os voy a pedir una breve intervención al respecto y luego ya tocaremos otros temas. Kizkitza, si te parece, empiezo contigo con el tema de la doctrina Parot, tumbada por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de Estrasburgo, y ayer veíamos la foto, Inés del Río salía de prisión. Bueno, tu opinión sobre esa foto que veíamos ayer en esa prisión gallega y también, si te parece, sobre la reacción que ha suscitado todo esto, sobre todo en los sectores bueno más ultras y también en el Estado español.
Vale. Bueno, la foto, ¿no? Lo que decías. Bueno, la foto, la espera, el oír a los familiares antes de la salida de Inés, en cuanto se dio la noticia. Bueno, yo creo que mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión, fuerza, emoción. Bueno, no, yo creo que no tengo que explicarme porque la mayoría mucha parte de Euskal Herria yo creo que sintió lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos queda para el recuerdo y para nosotros y para nosotras, ¿no? Pero yo sí quería hacer un poco hincapié, ¿no? Tú has hablado, has dicho, ¿no? Tumbó la doctrina. Tumbó, creo que fue, si no me equivoco, el titular de La Razón, de ABC y del Mundo, el sí. Del País, ¿no? ¿No? El mismo, en el mismo momento encima. Y entonces eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Y es, ¿por qué el Estado español, el gobierno español, quiere visualizar, esta realidad, este paso, ¿no? Como una cesión obligatoria y no como un acto de voluntad política, ¿no? Hacia el proceso político abierto en Euskal Herria, ¿no? Esa era mi primera reflexión. Y sin duda alguna es, bueno, porque no tienen voluntad y todas esas cosas que hemos estado oyendo estos días, ¿no? Pero haciendo una reflexión un poco más profunda, me parecía que sobre todo el objetivo del Estado español en este momento es hacer ver a los sectores en Euskal Herria que queremos impulsar el proceso político abierto, que los términos del conflicto en el que estamos moviéndonos son los anteriores a Ayete y a las iniciativas tomadas por la izquierda abertzale, ¿no? La foto que quieren reforzar es que la confrontación continúa estando entre la izquierda abertzale y el Estado y no dentro de Euskal Herria. La foto no es la constitución de ese sujeto, de ese nuevo sujeto político que tendrá que confrontar con el Estado sin duda alguna, pero también tendrá que hacer frente en Euskal Herria al proceso político en marcha, ¿no? La foto es en clave antirrepresiva. ¿Vale? Cedemos, no cedemos, son las acciones de Inés del Río, son los muertos, son las víctimas, y no en clave de construcción de un proceso de paz y de un marco democrático, ¿no? Y la foto también es en términos de vencedores y vencidos, ¿no? Y no en términos de positivos y de construcción, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el proceso que queremos impulsar en Euskal Herria, ¿no? Un proceso de regeneración y de democratización de la sociedad vasca, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se empeñan una y otra vez en reforzar esa foto? Que no tienen voluntad, ya sabemos, pero aún y todo refuerzan esa foto, ¿no? Y yo creo que el objetivo del Estado español sobre todo, bueno, yo me voy a centrar en la sociedad vasca y de cara y el objetivo que tiene de cara a los sujetos políticos de Euskal Herria, ¿vale? Yo creo que es no permitir que se referencialice ese proceso político y que se referencialice las claves y los sujetos que tienen que dinamizar ese proceso político. Y al mismo tiempo, gripar el compromiso del motor de cambio de toda esta nueva fase política que ha sido la izquierda abertzale. Lo que le están diciendo a la izquierda abertzale es que da igual con qué tipo de estrategia, ¿vale? Pero no vais a tener el compromiso del Estado español o no vais a tener facilidades para poder avanzar hacia un marco democrático, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, bueno, tenemos que hacer una lectura, situarnos en nuestra propia hoja de ruta y tirar hacia adelante, ¿no? Y me parece que ahí es importantísimo, o sea, lo de la ilusión, lo que antes decía, ¿no? Eso es algo que nos alimenta a nosotros y a nosotras. Pero esa ilusión, ese esa fuerza que nos ha dado la salida de Inés o bueno, y, la, y las próximas, ¿no? Es como, como, como una llama de esperanza también que nos tiene que permitir agrandar, reforzar el convencimiento en esta estrategia política. Y a mí eso me parece imprescindible.
Juan, sobre la foto que nos ha dejado el fallo de la Gran Sala de Estrasburgo y todos los ingredientes que hay dentro de esa foto.
Bueno, la foto yo creo que bueno, es una buena noticia, falta hacía, porque bueno, sobre todo la gente que tiene familiares y ahí lo tenemos, amigos en la cárcel, pues nos hacía falta esa inyección un poco de buena noticia, de energía positiva, ¿no? Que en este caso viene pues de Estrasburgo. Y en ese sentido, pues así lo valoro, esa foto de la salida de Inés del Río, ¿no? De que, bueno, pues se cumplen los derechos humanos, por una vez parece que pues esa idea de derechos humanos se pone por encima de la razón de la fuerza y de la razón de Estado, ¿no? Y bueno, pues eso es bueno, sin duda alguna, ¿no? Y en cuanto a las reacciones, yo me estaba acordando cuando surge la operación policial contra Herrera, ¿no? Ya se comentaba, ¿no? Se decía, bueno, esta operación se puede entender en clave, en la clave de que va a haber una doctrina, una sentencia de doctrina de, contra la doctrina muy clara por parte de la Corte de Espera, de la Corte de Estrasburgo, y en ese sentido, pues el gobierno español hace un gesto de cara a su parroquia más extrema derecha para, bueno, pues de alguna forma poder tragar luego el cumplimiento obligado que van a tener que hacer de esta sentencia, ¿no? Como parece que, esperemos que sí, que así sea, ¿no? Y parece que sí, vamos. Y el otro día viéndole al ministro de Interior, a ver, en la televisión, cuando en esa rueda de prensa que dio con Gallardón, pues lo citó, ahí dijo, bueno, nosotros ya hemos hecho, ¿no? Hemos actuado contra Herrera y hizo mucho hincapié además ahora con el tema de los homenajes de los Ongi Torres, como los llama él. Y ahí, bueno, yo creo que me reafirmó un poco en esa idea que se oyó, que algunas personas comentaban durante la operación policial de Herrera como una de las claves para entender aquello que fue bastante inentendible, ¿no? Una operación bastante extraña, ¿no? Incluso para lo que nos tienen acostumbrados este gobierno del Partido Popular, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que más allá de eso, de entender por qué se produjo esa redada y también en el sentido de decir, bueno, pues de alguna forma tienen que acatar esta sentencia y tienen que contentar a su parroquia más extrema, yo creo que esta sentencia demuestra también que se han estado haciendo bien las cosas, ¿no? Por parte de la gente que ha luchado por los derechos humanos de los presos y presas, por Herrera y por toda la gente que ha estado en la calle durante estos años, durante este tiempo, estos dos últimos años, desde el fin de la actividad violenta de ETA, ha estado dando callo en la calle luchando por esos derechos, con una estrategia muy clara por los derechos humanos, y que yo creo que se ha demostrado que las cosas se han hecho bien y por eso ha venido este resultado, ¿no? Tenemos que también de alguna forma valorar nuestro propio trabajo, ¿no? Eso es importante. Y luego pensar también que eso nos tiene que servir de acicate para seguir en ese mismo camino, en esa misma dinámica de una lucha por el respeto de los derechos humanos de los presos y presas vascas, y que por ahí vamos bien, ¿no? Y yo creo que también, cuando le escuchaba a Kikitza, aunque estoy de acuerdo en general con lo que ella dice, también a veces creo que tenemos una idea muy monolítica de lo que es el Estado español, ¿no? Que no es algo, y yo creo que eso es un error que a veces cometemos, y no creo que sea tan monolítico, ¿no? Quiere decir que está sujeto también a sus presiones y que nosotros, efectivamente, el trabajo a favor de los derechos humanos de las personas presas tiene que darse para presionar esto español, pero también para convencer a la sociedad internacional, a la comunidad internacional. En primer lugar a la sociedad vasca, en eso estoy de acuerdo con Kikitza, ¿no? Pero también, no solo eso, ¿no? También a la comunidad internacional, y ahora se han visto los frutos de ese trabajo en ese ámbito, y también a la propia sociedad española. No es lo mismo el Estado español que la sociedad española. Cada vez estamos oyendo más voces dentro de los sectores más progresistas de la sociedad del Estado español, en Madrid y otros lugares, por no hablar de Cataluña, ¿no? Donde cada vez se entiende más este discurso, ¿no? Y cada vez se extiende una constatación que yo creo que ya es mayoritaria en la sociedad vasca, pero que se está extendiendo cada vez más, tanto entre la comunidad internacional como entre la sociedad española, que es la siguiente. No es de recibo que se mantengan medidas de excepcionalidad, que además son vulneradoras de los derechos humanos, lo ha dejado bien claro la Corte de Estrasburgo este lunes, en una situación que no es excepcional, porque han pasado 2 años desde que ETA abandona de forma definitiva la lucha armada, ¿no? En ese sentido, yo creo que no se entiende, ni entre la comunidad internacional, que se sigan manteniendo esas medidas. Yo recuerdo que cuando la última sentencia de la Corte de Estrasburgo, que se avala la, que fue un verdadero mazazo, además, que es que se avala la legalización de Batasuna y tal, lo que se decía era, bueno, el Estado español tiene derecho a tomar medidas excepcionales porque tiene que defender a la sociedad, ¿no? Era, bueno, su argumento, ¿no? Que yo no compartí en ese momento, pero era el argumento que ellos daban, ¿no? Tiene que defender con medidas excepcionales a la sociedad frente, bueno, pues a una situación excepcional, que era la violencia armada de ETA en ese momento. Ha pasado 2 años que no existe esa violencia. Cuanto más tiempo pase, en ese sentido, el tiempo juega a nuestro favor, ¿no? Siempre a veces nos autofustigamos diciendo, jo, el tiempo corre de nuestra contra, ¿no? Porque el Estado no se mueve, está cómodo en su posición, pero en este otro sentido, el tiempo corre a nuestro favor. Cuanto más tiempo pase, cada vez va a ser más difícil de que el Estado español, el gobierno español, haga tragar tanto a la comunidad internacional como a su propia sociedad y, por supuesto, a la sociedad vasca, que son necesarias medidas excepcionales, vulneradoras de los derechos humanos hacia las personas presas en Euskal Herria, ¿no? Y por ese camino tenemos que seguir.
Vale. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y sobre todo quería, bueno, sobre todo con una cosa también, ¿no? Ahora lo que has comentado al final. El Estado español no está cómodo. El Estado español está en una situación de debilidad. A mi entender, y fruto de esa situación de debilidad es la incapacidad que tiene para poder hacer una verdadera política de Estado, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Pero quería sobre todo subrayar dos cositas. Por una, siguiendo un poco por tu intervención, estamos haciendo bien las cosas y yo creo que hay que seguir profundizando en ese camino. Y sobre todo, yo creo que en ese camino tenemos que resituar el debate en torno a las víctimas, ¿vale? Entonces, es algo que me ha llamado la atención también esta semana, ¿no? Desde una perspectiva social y con voluntad política y no tanto desde una ambición, bueno, desde una perspectiva no mediatizada, yo creo que tenemos que recordarle a la sociedad y a eso me estoy refiriendo pueblo a pueblo, barrio a barrio, a sectores del PNV, sectores que hasta ahora no han compartido ciertas reivindicaciones o que ni siquiera las han conocido, que las vulneraciones de derechos humanos en Euskal Herria se mantienen, que la dispersión se mantiene semana a semana, día a día, que los presos enfermos siguen en las cárceles, que hay exiliados en situaciones extremas, ¿vale? Que las condiciones de vida en ciertos centros penitenciarios son inasumibles desde una perspectiva humanitaria, o sea, que las situaciones de vulneración y continúan y que se siguen generando nuevas víctimas desde esa perspectiva semana a semana. Entonces, me parece que es importante continuar en ese camino, ¿no? ¿Vale? Y luego, como decía antes, sobre todo desde la voluntad de que este proceso nos tiene que permitir la regeneración y la democratización de la sociedad vasca, ¿no? Pueblo a pueblo, cara a cara, excus y desde una perspectiva no mediatizada ni politizada. Y luego ya para finalizar, creo que para este punto un minuto nos queda, ¿no? Me parece importante... desde esa misma perspectiva, no caer en el juego mediático del Estado español. Es importante mirar a la sociedad española, estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo imprescindible me parece es que sea nuestra propia agenda política la que nos vaya marcando los pasos y la que condicione el debate mediático. Han pasado 2 años desde Ayete, tú lo has comentado, y desde la respuesta que Ayete dio Euskadi Margarita Askatasuna, no ha habido una valoración compartida de los firmantes de Aiete, por ejemplo, ¿no? Y yo echo en falta esa valoración compartida. Dos semanas de la manifestación nacional en Donosti, y yo miro con esperanza cuáles van a ser de la manifestación en contra de la operación de Rira, quiero decir, miro con esperanza cuál va a ser el compromiso concreto que los agentes políticos sociales y sindicales de Euskal Herria van a tomar para que el tema de los presos y las presas y de los exiliados y exiliadas vascas esté en la agenda política de todas las organizaciones. Y por último, esta semana también, creo que al principio de la semana, el domingo, no me acuerdo ya bien, había el colectivo de presos políticos dio a conocer su lectura mediante un agiri. Creo que la semana anterior también salieron los y las mediadoras. Bueno, o sea, yo creo que estamos a la espera de ver cuál es la plasmación del debate que ha dado el colectivo, de ver cómo van a escenificar en la práctica también el compromiso del colectivo de refugiados y refugiadas vascas, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que seguir profundizando en el proceso político.
Bueno, ya que últimamente nos llegan desde las instituciones europeas y desde los tribunales, vamos a decir que buenas noticias, porque hablábamos ahora de esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Pero hay otra cuestión que también yo creo que era interesante, otra noticia que conocíamos la semana pasada, que la verdad es que no tiene nada que ver, pero que también se puede hilar por aquí, porque tiene interés, y me refiero a que el Tribunal de Estrasburgo paralizó la semana pasada, además justo hoy son 7 días, una semana, que paralizó el desalojo de las viviendas de Salt en Cataluña. Bueno, ya sabéis que allí había una vivienda vacía que había sido ocupada por 43 personas, habitaban todo un bloque, y bueno, creo que ese bloque, además, esas personas tenían el respaldo de la plataforma de afectados por la hipoteca de Cataluña. La Audiencia de Girona había exigido que esas personas fuesen desalojadas de ese bloque que está abandonado, y bueno, pues apareció el Tribunal de Estrasburgo y paralizó ese desalojo, Juan.
Sí, yo creo que ha sido una noticia importante que ha pasado un poco desapercibido entre la vorágine de noticias que vivimos, ¿no? Y más aquí en este país, en Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, yo creo que era importante reseñarla también aquí en Infosalpi, porque me parece que aquí también se producen situaciones, quizá afortunadamente todavía hay, pero no sería desdeñable que sigan aumentando situaciones de desahucios y de un problema de la vivienda pues bastante serio. Desde luego en Cataluña es tremendo. Y es importante, primero, porque era el pulso que se había creado entre la plataforma de afectados de la hipoteca, la PA, y el Estado español, y la Generalitat, y el famoso banco malo, ese banco que se crea por parte también del Estado y del gobierno español, era ese bloque de Sal, ¿no? Era, bueno, no sé si sabéis que la plataforma de afectados por la hipoteca está haciendo un trabajo muy interesante que se llama, ellos llaman Obra Social de la PA, que se trata precisamente de eso, de realojar en bloques de viviendas vacías que son propiedad de los bancos, que han sido los que han desahuciado a esta gente, pues a familias enteras, ¿no? En Barcelona ahora mismo hay cerca de un millar de personas que han sido realojadas por la obra social de la PA, es decir, que han ocupado esas viviendas, en un movimiento social sin precedentes desde mi punto de vista, y que además tiene posibilidades de extenderse ahora que después de esta sentencia que comentabas, y que había pues un tira y aflojo, hasta ahora no había habido ningún desalojo, ¿no? Porque la PA tiene un respaldo social muy importante, tanto en Cataluña como en todo el Estado español, ¿no? Como se ha visto en todas las encuestas, que está mucho mejor valorada que ningún partido político, etcétera, ¿no? Y por las movilizaciones que han convocado, que han sido pues muy mayoritarias, y el respaldo político que ha concitado entre toda la izquierda catalana, ¿no? Y bueno, pues ahí se planteaba el pulso de que por primera vez la justicia, la audiencia, planteaba un desahucio. Y entonces la PA plantea un planteamiento de resistencia, y más de 1.000 personas, o cerca de 1.000 personas, entre los cuales, por ejemplo, hay 100 bomberos, para que os hagáis idea de la importancia de la respuesta, pues se pasa la noche en el bloque de Sal para evitar el desalojo que iba a ser al día siguiente, ¿no? Un desalojo que hubiera sido muy difícil de realizarse ante semejante respuesta, ¿no?, y ante semejante resistencia. En ese momento es cuando interviene Estrasburgo, ¿sí? Imaginaros como, yo creo, yo lo comparo un poco, salvando todas las distancias del mundo, como estas los arreses, ¿no? Que se han organizado en Iruña, en Ondarro, ya hemos visto, ¿no? O en Donosti también. Y porque es un muro popular también lo que se construyó allí para intentar evitar ese desalojo. Y en ese momento interviene Estrasburgo y paraliza el desahucio, ¿no? Yo creo que fue otra buena noticia, una noticia positiva. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también, creo entender, porque es que el Estado español está incumpliendo, por una parte, derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como es el caso de las personas presas, como ha denunciado ahora la propia Corte de Estrasburgo, pero también de otras instancias, de esa misma instancia, como se ha visto ahora, pero también de otras instancias judiciales internacionales, como Naciones Unidas. Los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas repetidamente están denunciando que el Estado español está incumpliendo los tratados que él mismo ha firmado, como el Tratado Internacional de Derechos Sociales y Económicos, ¿no? Que es un tratado además de obligado cumplimiento para los Estados firmantes y que exige una serie de cosas que se están pasando por el forro el Estado español. Y ha sido denunciado repetidamente por Naciones Unidas el Estado español en este sentido. Es decir, que todo este tema de los recortes, por ejemplo, han sido denunciados desde esas instancias internacionales. También en el tema social, en el tema de la violencia económica, de la violencia social hacia los más desfavorecidos por parte de las administraciones que hacen la vista gorda ante esta violencia económica por parte de los bancos, de las cajas de ahorros ahora bancarizadas, de esos usureros, ¿no?, de la mercancía. Bueno, pues también están incumpliendo esos derechos y Estrasburgo también da un palo a palo en ese sentido. Me parece importante recordarlo. Y también me parece importante recordar y reseñar esa labor que está haciendo la plataforma de personas afectadas por las hipotecas en Cataluña, en Madrid, en Sevilla, en otros lugares del Estado español. Aquí quizá no tanto, aunque también se les está empezando a oír y esperemos que cada vez más, ¿no? Porque creo que es necesario y que hace falta.
Bueno, pues te voy a decir, Juan, que precisamente hoy yo leía la noticia en la prensa de que la plataforma de afectados ha conseguido paralizar, no sé si en Baracaldo o en Ezkerraldea, ayer mismo, bueno, conseguía paralizar un desahucio. O sea que, bueno, poco a poco también se van viendo esos frutos.
Sí, hay cosas, se están haciendo cosas.
Evidentemente. Bueno, de todas maneras, tenemos que pasar de una buena noticia, esta que hablábamos ahora, a una mala, a favor de electrodomésticos. Y además sé, Juan, que tú, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de Alavey, esta semana has hecho una aportación también, una colaboración con la Escotilla. De todas maneras, como acabas de terminar tú la intervención, le doy la palabra a Quizquiza primero. Misión imposible, porque tenemos 2 minutos para cada uno para hablar sobre este tema, pero bueno, lo intentamos, ¿vale? Sobre el cierre de Fagor Electrodomésticos y el tema del cooperativismo. Quizquiza.
Misión imposible, como dices. Sí, porque yo creo que se están mezclando muchos debates en esta cuestión, ¿vale? Yo voy a intentar, como tenemos muy poco tiempo, centrarme en dónde creo que tenemos que focalizar la atención y el debate en este momento, en Euskal Herria, en torno a este tema, ¿no? Por una parte, la dimensión social y económica de lo que va a pasar si se cierra Fagor Electrodomésticos y eso revierte en la corporación Mondragón de forma negativa también. Estamos hablando de una empresa y de una cooperativa tractora en el ámbito productivo de Euskal Herria, ¿vale? Estamos hablando que podríamos tener en solfa y condicionar la viabilidad de todo el tejido económico de Debagoiena, ¿vale? Ya que no solamente el cierre de Fagor Electrodomésticos incidiría en los demás sectores económicos y en especial en las pequeñas y medianas empresas proveedoras de la comarca. En principio, datos finales del 2012, si no me equivoco, la Corporación Mondragón en Ego Euskal Herria daba trabajo a 40.000 personas en Ego Euskal Herria, un total, creo que un 41% del total de los trabajadores y las trabajadoras, y de ese total el 44% son mujeres. ¿Vale? El sector que está sufriendo de forma muy específica las políticas neoliberales actuales. La reestructuración o el cierre afectaría directamente en torno a 1.500, creo que son 2.000 personas, en un contexto en Euskal Herria de un 16% de paro y de una destrucción de trabajo. Bueno, en 5 años creo que ha sido una burrada. creo que 200, en torno a 200.000 empleos que se han destruido. Con un 17% de pobreza en Euskal Herria y demás, ¿no? Esa es la dimensión social y económica, la dimensión política y simbólica de la noticia, ¿no? Lo que se está cuestionando por el PNV y por algunos otros sectores también es el modelo del cooperativismo como, no como alternativa, o por lo menos como un modelo de alternativa, no la alternativa, como un modelo de alternativa a la actual situación. Y digo por el PNV porque las declaraciones de Tapia han sido clarísimas, ¿eh? La culpa es de la dinámica asamblearia y demás y demás. El cooperativismo en Euskal Herria no está en crisis. Bueno, creo que tengo que terminar. Lo que quería decir es, a mi entender, en esta situación, salidas individualizadas como las que se están planteando no van a dar solución al problema, ¿vale? Pero son necesarias, sin duda alguna, porque la situación es grave, sobre todo en Debagoiena. Todo lo que todo esto nos tiene que servir para hacer una reflexión en perspectivas de país, para recuperar también ciertos valores del cooperativismo, sobre todo la integralidad en las dinámicas económicas y la unión de la dinámica económica con un proyecto de comunidad y de país. Y en esa perspectiva, lo que yo esperaría son nuevos liderazgos, y espero que esta crisis dentro del cooperativismo también sirva para que esos liderazgos surjan dentro de la cooperativa.
Juan, muy brevemente.
Pues la verdad que no me, en los dos minutos que me quedan no me parece imposible de contar.
Pues sí,
lo que
la verdad
contar,
que
pero bueno,
sí. Pero bueno, lo dejamos para la próxima pues, también, Juan, pero bueno, hagamos un pequeño resumen.
Si te parece, lo podemos dejar para el próximo día, pero me gusta, aparte de que estoy de acuerdo con lo que dice Kikitsa, también creo que hay que hacer una crítica, una autocrítica, quizá, para alguna gente también, que sobre lo que ha devenido el modelo cooperativista además de defenderlo, el modelo cooperativista vasco, también hay que hacer una crítica sobre el devenir que ha tenido, que yo llamo un devenir hacia el gigantismo, que creo que ha podido ser también una de las causas de la crisis en el momento actual. Una enfermedad, esto del gigantismo y esta obsesión por el crecimiento a toda costa, que no es desde luego exclusiva del cooperativismo vasco, ¿no? Y mucho menos, sino que aqueja pues probablemente a todo el propio sistema económico, y supongo que es difícil de evitar y recaer en esa enfermedad, pero de todas formas creo que hay que repensar los límites del crecimiento y también volver a intentar hacer una mirada hacia el origen del cooperativismo y para actualizar esos valores, esos primeros valores, que creo que son los que han proporcionado al final fuerza y sostenibilidad a lo largo de todos estos años, los valores de solidaridad, de autoapoyo, autoayuda, y bueno, ponerlos al día. Y no me da tiempo a decir más, pero seguiremos hablando de ello porque creo que es un tema que va a dar para mucho, ¿no?
Yo, Juan, me comprometo a poner este tema, bueno, para la tertulia dentro de 2 semanas, ¿eh? Me comprometo. Muy y bien. Así sí, lo desarrollaremos.
Lo vamos a recordar, ¿eh, Juan?
Eso es. Que no se me olvide, que soy bastante despistado. Bueno, Juan Kizkiza, mi esker. Hasta dentro de un par de semanas.
Venga, gracias.